Capítulo 15. Verdades esenciales. Discusión acerca de la naturaleza real del alma. Al día siguiente, Brayanath llegó a Shiva Sangana más pronto que otras veces. Los Vaishnavas de Godruma habían ido también allí antes del atardecer para presenciar la ceremonia del Sandhya Arati, y Shipremadas Paramahamsa Babaji, Vaishnava Das, Advaita Das y otros Vaishnavas estaban ya sentados en la pequeña plataforma situada frente a las deidades. Cuando Brayanath observó los sentimientos trascendentales de los Vaishnavas de Godruma, se quedó asombrado. «Perfeccionaré mi vida asociándome con ellos lo antes posible», pensó. Cuando los Vaishnavas vieron la disposición humilde de Brayanath, le dieron sus bendiciones. Una vez finalizado el Arati, Brayanath y el anciano Babaji se pusieron a caminar juntos en dirección a Godruma. Raghunath Das Babaji observó que de los ojos de Brayanath fluían incesantes lágrimas y, lleno de afecto hacia él, le preguntó amorosamente: «¿Por qué lloras, Baba?» «Prabhu», respondió Brayanath, «cuando recuerdo sus dulces enseñanzas, mi corazón se inquieta y el mundo entero me parece vacío. Mi corazón anhela refugiarse en los pies del loto de Shigaurangadev. Por favor, sea misericordioso y dígame quién soy yo según las verdades filosóficas establecidas y para qué he venido a este mundo». Babaji: «Mi querido hijo, al hacerme esa pregunta me has bendecido. El día en que la jiva pregunta eso por primera vez es el día auspicioso en el que nace su buena fortuna. Cuando escuches el quinto verso del Dasamula, todas tus dudas se desvanecerán».
Spurlinga rid agne iva, chid anavo jivat nichaya, harer suryas yaiva pratag, api tu tad beda vishaya, vashe maya yasya prakriti, patya e veshvara iha, sajivo mukto pi prakriti, vashayogya sva gunata.
Igual que se desprenden numerosas chispas de un fuego ardiente, las innumerables jivas son como partículas atómicas espirituales de los rayos del sol espiritual, Shihari. Aunque estas jivas no son diferentes de Shihari, también son eternamente diferentes de él. La diferencia eterna entre la jiva e Isvara es que Isvara es el señor y dueño de la Maya Sakti, mientras que la jiva, debido a su naturaleza constitucional, puede caer bajo el control de Maya, incluso en su estado liberado. Brayanath: «Esa conclusión filosófica es extraordinaria. Me gustaría oír algunas evidencias de los Vedas que la justifiquen. Las afirmaciones del Señor son sin duda Veda, pero la gente estará forzada a aceptar las enseñanzas de Mahaprabhu si las Upanishads corroboran ese principio». Babaji: «Esa verdad está descrita en muchas partes de los Vedas. Citaré algunas.
Yatagne kshudra vishpulinga vyucharanti.
Brihadaranyaka Upanishad 2.1.20. Innumerables jivas emanan del Parabrahma como las diminutas chispas de un fuego.
Tasya va etasya purushasya dve eva stane. Bhavata idancha paraloka stanamcha. Sandhyam tritiyam svapnastanam tasmin sandhye stane tishtan ete ube stane pasyati dancha paraloka stanancha.
Brihadaranyaka Upanishad 4.3.9. La jiva purusa debe inquirir acerca de dos cuestiones: el mundo material inanimado y el mundo espiritual. La jiva está situada en una tercera posición, una condición como de ensueño, que es la confluencia entre las otras dos. Al estar situada en el lugar donde se encuentran los dos mundos, ella ve tanto el Yada Yagat, mundo inerte, como el Chit Yagat, el mundo espiritual. Este verso describe la naturaleza marginal de la Jiva Sakti. En el Brihadaranyaka Upanishad 4.3.18 se dice también:
Tadyata mahamatsya ube kule nusancharati puravan chaparan chaivan evayam purusha etav ubav antav anusancharati Swapnantan cha budantan cha.
Igual que un gran pez en un río se dirige unas veces a la orilla izquierda y otras a la orilla derecha, la jiva que está situada en el karana yala, las aguas causales que se extienden entre el mundo inerte y el mundo consciente, se mueve también gradualmente hacia ambas orillas, el estado de sueño y el estado de vigilia. Brayanath, ¿cuál es el significado védico de la palabra tatasta? Babaji. El espacio entre el océano y la tierra se denomina tata, orilla, pero lo que toca el océano es en realidad tierra, de modo que ¿dónde está la orilla? Tata es la línea que separa el océano de la tierra y es tan fina que no se puede ver con los ojos burdos. Si comparamos al reino trascendental con el océano y al mundo material con la tierra, tata es la línea sutil que divide a los dos y la jiva sakti está situada en el lugar donde ambos se encuentran. Las jivas son como incontables partículas atómicas de luz dentro de los rayos del sol. Al estar situadas en el medio, ellas ven a un lado el mundo espiritual y al otro el universo material creado por Maya. Igual que la sakti espiritual del Señor es ilimitada, la Maya sakti es también muy poderosa y las innumerables jivas sutiles están situadas entre ambas. Las jivas son marginales por naturaleza porque se han manifestado de la tatasta sakti, potencia marginal, de Krishna. Brayanath, ¿qué es la tatasta sakti, naturaleza marginal? Babaji. Es la naturaleza que le permite a uno situarse entre ambos mundos y ver ambos lados. La tatasta swabhav es la elegibilidad para situarse bajo el control de una de las dos saktis. A veces, la orilla queda sumergida bajo el río debido a la erosión, y cuando éste cambia su curso, la orilla vuelve a ser parte de la tierra. Si la jiva mira hacia Krishna, es decir, hacia el mundo espiritual, queda influenciada por la sakti de Krishna y entonces entra en el mundo espiritual y sirve al Señor Krishna en su forma pura, consciente y espiritual. Pero si mira hacia Maya, se vuelve hostil a Krishna y es encarcelada por Maya. Esta naturaleza de dos facetas se denomina naturaleza marginal. Brayanath, ¿existe algún componente material en la constitución original de la jiva? Babaji. No. La jiva se crea únicamente de la chit sakti. Ella puede ser derrotada, es decir, cubierta por Maya, porque es diminuta por naturaleza y carece de poder espiritual. Pero en la existencia de la jiva no hay ni una sola partícula de Maya. Brayanath. Oí decir a mi profesor que la verdad espiritual absoluta omnipresente, Chit Brahma, se transforma en jiva cuando una fracción de la misma queda cubierta por Maya. Él ponía de ejemplo el cielo, que aunque es siempre indivisible, cuando queda reflejado en un recipiente con agua, se ve solo una parte del mismo. Del mismo modo, la jiva es originariamente Brahma, pero cuando ese Brahma queda cubierto por Maya, desarrolla el ego falso de ser una jiva. ¿Es correcta esa teoría? Babaji. Esa doctrina es mayavada. ¿Cómo puede Maya tocar al Brahma? Los mayavadis dicen que el Brahma no tiene sakti, de modo que ¿cómo puede Maya, que es una sakti, acercarse al Brahma si se supone que no tiene existencia? La respuesta es que Maya no puede cubrir al Brahma y causar una condición tan miserable. Y a la inversa, si aceptamos a la sakti trascendental del Brahma, ¿cómo puede Maya, que es una sakti insignificante, derrotar a la chit sakti y crear a la jiva del Brahma? Además, el Brahma es indivisible, de modo que ¿cómo puede ese Brahma ser dividido? La idea de que Maya puede controlar al Brahma es inadmisible. Maya no juega ningún papel en la creación de las jivas. Puede que la jiva sea solamente una partícula atómica, pero aún así es superior a Maya como tattva. Brayanath. En una ocasión, otro profesor dijo que la jiva no es más que un reflejo del Brahma. Igual que el sol se refleja en el agua, el Brahma se vuelve jiva cuando se refleja en Maya. ¿Es correcta esa idea? Babaji. De nuevo, no es más que otro ejemplo de la filosofía mayavada. El Brahma no tiene límites, y una entidad ilimitada no puede nunca ser reflejada. La idea de limitar al Brahma se opone a las conclusiones de los Vedas, de modo que esa teoría del reflejo debe ser rechazada. Brayanat. Un erudito experto en debates me dijo una vez que, en realidad, no hay ninguna sustancia conocida como la jiva. Alguien piensa de sí mismo que es una jiva debido a la ilusión, y cuando la ilusión desaparece, no hay más que el Brahma indivisible. ¿Es eso correcto? Babaji. Eso es también doctrina mayavada que no tiene ningún fundamento. Según las escrituras,
Ekam evadvitvyam.
No existe nada aparte del Brahma. Si no existe nada aparte del Brahma, ¿de dónde ha surgido la ilusión? ¿Y quién se supone que está atrapado por la ilusión? ¿Y quién se supone que está atrapado por la ilusión? Si dices que el Brahma está atrapado por la ilusión, estás diciendo que el Brahma no es en realidad Brahma, sino que es insignificante. Y si sugieres que la ilusión es un elemento separado e independiente, estás negando la unidad indivisible del Brahma. Brayanat. Un día llegó a Navadvip un pandita de la clase sacerdotal de cierto renombre, y en una conferencia que dio a un grupo de intelectuales, declaró que sólo existe la jiva. Su teoría era que esa jiva crea todo en sueños, y de ese modo ella disfruta con la felicidad y sufre con las miserias. Cuando el sueño se acaba, ella ve que no es otra cosa que Brahma. ¿Hay algo de verdad en esa teoría? Babaji. Eso es de nuevo mayavada. Si, como ellos dicen, el Brahma es indiferenciado, ¿cómo puede producir a la jiva y su estado de ensoñación? Los mayavadis usan ejemplos como la ilusión de ver el nácar de una concha como oro o la ilusión de creer que una cuerda es una serpiente. Pero su filosofía no puede proporcionar unos fundamentos sólidos para la unidad indivisible. Brayanat. Por tanto, Maya no tiene nada que ver con la creación de la forma constitucional de la jiva. Eso se acepta. También comprendo que la jiva está sujeta por naturaleza a la influencia de Maya. Ahora me gustaría saber, ¿creó la potencia trascendental, Chit Shakti, a las jivas y les dio su naturaleza marginal? Babaji. No. La Chit Shakti es Paripurna Shakti, la potencia completa de Krishna, y sus manifestaciones son todas sustancias eternamente perfectas. La jiva, procedente de la naturaleza marginal, no es Nitya Siddha, aunque cuando ejecuta Sadhan, se puede volver Sadhan Siddha y gozar de la misma dicha trascendental que disfrutan los seres eternamente perfectos. Las cuatro clases de Sakis, de Shrimati Radhika, son Nitya Siddhas y son expansiones directas de la Chit Shakti, la propia Shrimati Radhika. Las jivas, por otra parte, han sido manifestadas por la Jiva Shakti de Sri Krishna. La Chit Shakti es la Shakti completa de Sri Krishna, mientras que la Jiva Shakti es su Shakti incompleta. Igual que todos los tattvas son manifestaciones de la potencia completa, las innumerables y atómicas jivas conscientes son transformaciones de la Shakti incompleta. Krishna predomina sobre cada una de sus Shaktis y manifiesta su forma en función de la naturaleza de esa Shakti. Cuando predomina sobre la Chit Swarup, él manifiesta su forma eterna como Krishna y también como Narayan, el señor de Parabioma. Cuando controla a la Jiva Shakti, él manifiesta su forma como Baladev, y cuando controla a la Maya Shakti, se manifiesta en las tres formas de Vishnu, Karanodakasayi, Shirodakasayi y Garbodakasayi. En su forma de Krishna en Braj, él manifiesta todos los eventos espirituales en grado superlativo. En su forma de Baladev, como Sesa Tattva, él manifiesta a los asociados eternamente liberados, que prestan ocho clases de servicios a ese Krishna, origen del Sesa Tattva. Como Sesa Rupa Sankarsana en Parabioma, él manifiesta de nuevo ocho clases de sirvientes que prestan ocho clases de servicios como asociados eternamente liberados del Narayan Sesi Rupa. Mahavishnu, que es un avatar de Sankarsana, se sitúa en la Jiva Shakti y en su Swarup como Paramatma, manifiesta a las jivas que tienen el potencial de enredarse en el mundo material. Estas jivas están condicionadas por Maya, y a menos que por la gracia del Señor obtengan el refugio de la Ladini Shakti, de la Chit Shakti, sigue existiendo la posibilidad de que sean derrotadas por Maya. Las incontables jivas condicionadas que han caído bajo la ilusión de Maya están controladas por las tres modalidades de la naturaleza material. Considerando todo esto, la conclusión filosófica es que quien manifiesta a las jivas es solo la jiva Shakti, no la Chit Shakti. Brayanath. Antes dijo que el mundo Chit es eterno, como también lo son las jivas. Si es así, ¿cómo puede una entidad eterna ser creada, manifestada o producida? Si es creada en un momento del tiempo, quiere decir que antes de eso no existía, de modo que ¿cómo se puede decir que es eterna? Babaji. El tiempo y el espacio que experimentas en este mundo material son completamente diferentes al tiempo y al espacio del mundo espiritual. El tiempo material está dividido en tres aspectos: pasado, presente y futuro. En el mundo espiritual, sin embargo, solo existe un tiempo que es indiviso y eternamente presente. Cada evento del mundo espiritual es siempre eternamente presente. Todo lo que describimos en el mundo material se halla bajo la jurisdicción del tiempo y el espacio materiales, y por consiguiente, cuando hablamos de que las jivas fueron creadas, de que el mundo espiritual se manifestó, o de que Maya no ejerce su influencia en la creación de la forma de las jivas, el tiempo material va a influenciar irremediablemente nuestro lenguaje y nuestras declaraciones. Esto es inevitable en nuestro estado condicionado. No podemos eliminar las influencias del tiempo material en nuestras descripciones de la jiva atómica y de los objetos espirituales. Las ideas de pasado, presente y futuro penetran siempre en ellas de una forma u otra. No obstante, los que disciernen correctamente pueden entender la aplicación del presente eterno cuando comprenden el significado de las descripciones del mundo espiritual. Ten mucho cuidado con esta cuestión, Baba. Las descripciones y explicaciones verbales son intrínsecamente incompletas. No pretendas depender de ellas y procura más bien experimentar la esencia espiritual. Todos los Vaisnavas dicen que la jiva es una sirviente eterna de Krishna, que su naturaleza eterna es servir a Krishna y que por haber olvidado esa naturaleza eterna suya, ahora está atrapada por Maya. Sin embargo, todo el mundo sabe que la jiva es una entidad eterna y que hay dos clases de jivas, Nitya Mukta y Nitya Bada. Este tema se ha explicado de este modo solo porque el intelecto humano condicionado, que está influenciado por las limitaciones mundanas, no es capaz de comprenderlo. Los espiritualistas autorrealizados, por otro lado, experimentan la verdad trascendental a través de su trance de autorrealización. Nuestras palabras siempre tienen alguna limitación material, por lo que cualquier cosa que digamos tendrá siempre algún defecto mayika. Querido hijo, siempre debes intentar comprender la verdad pura, pero la lógica y los argumentos no pueden ayudarte en este terreno. Es inútil que los utilices para entender temas que son inconcebibles. Sé que no podrás comprender estas cuestiones enseguida, pero a medida que cultives estos sentimientos trascendentales en tu corazón, los irás experimentando más y más. Es decir, todos esos sentimientos trascendentales se manifestarán en tu corazón purificado. Tu cuerpo es material, y todas las actividades de tu cuerpo son materiales, pero la esencia de tu ser no es material. Tú eres una entidad atómica consciente. Cuanto más te conozcas a ti mismo, más podrás comprender que tu swarup es un tattva superior al mundo de Maya. No podrás entender esto solo por escucharme, pero con el canto del santo nombre, estos sentimientos trascendentales comenzarán a manifestarse en tu corazón, y en la medida en que lo hagan, podrás experimentar el mundo trascendental. La mente y la palabra tienen su origen en la materia, y por mucho que lo intenten, no pueden tocar la verdad trascendental. Los Vedas dicen:
Yato vacha nivartante aparya manasa saha.
Taittiriya Upanishad 2.9. La palabra y la mente regresan del Brahma, incapaces de alcanzarlo. Te aconsejo que no preguntes sobre esto a nadie, sino que lo experimentes por ti mismo. Yo solo te he dado un indicio. Brayanath ha explicado que la jiva es como la chispa de un fuego o una partícula atómica de los rayos del sol espiritual. ¿Qué papel juega en esto la jiva Shakti? Babaji. Krishna, que en esos ejemplos es comparado con el fuego o con el sol, es la verdad absoluta que se ha manifestado a sí misma. En el ámbito de ese fuego o ese sol, es decir, Krishna, todo es una manifestación espiritual y los rayos se extienden por todas partes más allá de su esfera. Esos rayos son la función fraccionaria de la Swarup Shakti y los rayos que hay dentro de esa función fraccionaria son partículas atómicas del sol espiritual. Se compara a las jivas con esa verdad espiritual atómica muy localizada. La Swarup Shakti manifiesta el mundo dentro de la esfera del sol espiritual y la jiva Shakti, que es la representación parcial directa de la Chit Shakti, realiza la función en el exterior de la esfera solar. Por lo tanto, la jiva Shakti realiza las actividades relativas a la jiva.
Parasya Shaktiya Vivaidava Suryate.
Svetasvara Upanishad 6.8. Esa potencia inconcebible se conoce como la Parashakti, y a pesar de ser una, esa potencia innata tiene multitud de variedades basadas en el conocimiento espiritual, la fuerza espiritual y las actividades espirituales. Según este aforismo del Shruti, la Chit Shakti es una manifestación de la Parashakti, emana de su propio ámbito, el reino espiritual, como la Jiva Shakti, y en la región marginal entre los mundos espirituales y materiales, manifiesta innumerables jivas eternas que son como partículas atómicas de los rayos del sol espiritual. Brayanath. El fuego ardiente, el sol, las chispas y las partículas atómicas del sol son todos objetos materiales. ¿Por qué se hacen esas comparaciones con objetos materiales cuando se habla del Chit Tattva? Babaji. Como dije antes, en cualquier declaración que hagamos sobre el Chit Tattva hay defectos materiales. ¿Pero qué alternativa hay? Estamos obligados a utilizar esos ejemplos porque sin ellos no podríamos discernir. Por eso, los que conocen el Tattva intentan explicar el Chit Vastu comparándolo con el fuego y el sol. En realidad, Krishna es muy superior al sol. La refulgencia de Krishna es muy superior al brillo del sol. Y los rayos de Krishna y los átomos que hay en ellos, la jiva Shakti y las jivas, son muy superiores a los rayos del sol y a las partículas atómicas que hay dentro de esos rayos. Si se utilizan esos ejemplos, es porque existen muchas similitudes entre ellos. Los ejemplos pueden explicar algunas cualidades espirituales, pero no todas. La belleza de la luz solar y la capacidad que tienen sus rayos de iluminar otros objetos son cualidades que se comparan con el Chit Tattva, porque una cualidad del espíritu es revelar su propia belleza e iluminar otros objetos. Sin embargo, el ardiente calor de los rayos solares no tiene equivalente en la sustancia espiritual, Chit Vastu, así como tampoco el hecho de que los rayos sean materiales. Si decimos, esta leche es como agua, en la comparación, estamos considerando únicamente la cualidad de la liquidez del agua. Si en la leche estuvieran presentes todas las cualidades del agua, ¿por qué el agua no se transforma en leche? Los ejemplos pueden explicar ciertas cualidades específicas de un objeto, pero no todas sus características y cualidades. Brayanath. Los rayos espirituales de ese sol trascendental que es Krishna y los átomos espirituales dentro de esos rayos no son diferentes del sol, pero al mismo tiempo son eternamente diferentes de él. ¿Cómo pueden estos dos hechos ser verdad simultáneamente? Babaji. En el mundo material, cuando un objeto es producido por otro, el producto es o completamente diferente de su causa o bien sigue siendo parte de ella. Esa es la naturaleza de los objetos materiales. Un huevo, por ejemplo, se separa de la madre cuando ésta lo pone, pero las uñas y el cabello de una persona que son producto de ese cuerpo siguen siendo parte del mismo hasta que son cortados. La naturaleza chit-vastu es diferente. Lo que se manifiesta del sol espiritual es simultáneamente igual a él y diferente de él. Del mismo modo en que los rayos del sol y las partículas atómicas de esos rayos no están separados del sol, incluso después de emanar de él, los rayos de la Swarup de Krishna y los átomos de esos rayos, es decir, la Jiva Shakti y las Jivas, no están separados de él a pesar de haber surgido de él. Aunque las Jivas no son diferentes de Krishna, son al mismo tiempo eternamente diferentes y están eternamente separadas de él, ya que tienen sus propios deseos independientes. Por lo tanto, la diferencia y la no diferencia de la Jiva con respecto a Krishna es una verdad eterna. Esta es la característica especial del ámbito chit. Los sabios dan un ejemplo parcial desde la experiencia de la materia inerte. Supón que cortas un pequeño trozo de oro de otro más grande y lo utilizas para hacer una pulsera. Desde la perspectiva del oro, no hay diferencia entre esa pulsera y la pieza de oro original, pero desde la perspectiva de la pulsera, ambas son diferentes entre sí. Este ejemplo no es una representación totalmente correcta de la chit-tattva, pero ilustra un aspecto importante, y es que desde el punto de vista de la chit-tattva no hay diferencia entre Ishvara, Dios, el controlador supremo, y la jiva, mientras que desde la perspectiva del estado y la cantidad, ambos son eternamente diferentes. Dios es grande, mientras que la jiva es insignificante. Algunas personas dan el ejemplo del cielo reflejado en un recipiente de agua y el cielo ilimitado. Pero ese ejemplo es completamente irrelevante en relación con la chit-tattva. Brayanath, si las entidades trascendentales y los objetos materiales pertenecen a categorías completamente distintas, ¿por qué se utilizan objetos materiales como ejemplos adecuados para comprender entidades trascendentales? Babaji. Dentro de los objetos materiales hay diferentes categorías y los eruditos de la escuela Niyaya consideran que son eternos. Sin embargo, entre lo trascendental, chit, y lo material, yada, no hay una diferencia tan categórica. Como ya dije, la trascendencia es la única realidad y la materia es simplemente una transformación distorsionada de la misma. La transformación es diferente de la fuente original, pero en muchos aspectos es similar al objeto original puro. El hielo, por ejemplo, es una transformación del agua, y mediante esa transformación se vuelve distinto del agua, pero ambos siguen siendo similares en muchas de sus cualidades, como la frialdad. El agua caliente y el agua fría no tienen la misma cualidad de la frialdad, pero la cualidad de la fluidez es similar en ambas. El objeto transformado guarda por tanto similitudes con el objeto original. Según este principio, el mundo trascendental puede ser entendido hasta cierto punto con la ayuda de ejemplos materiales. Adoptando la lógica del Arundhati Darshan, se pueden utilizar ejemplos materiales para comprender ciertos aspectos de la naturaleza espiritual. Nota a pie de página. Arundhati es una estrella muy pequeña, situada cerca de la estrella Vasishta, en la constelación Saptarsi, la Osa Mayor. Para verla, se determina primero su ubicación mirando a una estrella muy grande que hay junto a ella. Si se observa con atención, se podrá ver a Arundhati justo a su lado. Del mismo modo, aunque el Madhyama Adhikari se sirve de los sentidos y del lenguaje del mundo material para describir el mundo espiritual, experimenta y ve el Aprakrita Tattva después de aplicar el ungüento del prema a los ojos del bhakti. Fin de la nota a pie de página. Los pasatiempos de Krishna son completamente espirituales y no hay en ellos nada material. El Braya Lila, que se describe en el Srimad Bhagavatam, es trascendental. Pero cuando se leen sus descripciones en asociación, los frutos de escucharlas varían en función de la aptitud de cada oyente. Los que están absortos en la gratificación sensorial material y aprecian las figuras ornamentales del lenguaje desde una perspectiva mundana, lo escuchan como si se tratara de la historia de un héroe y una heroína ordinarios. Los Madhyama Adhikaris, devotos intermedios, se refugian en la Arundhati Darshan Niyaya y experimentan los pasatiempos trascendentales, los cuales se asemejan a descripciones mundanas. Y cuando los Bhaktas Uttama Adhikari, devotos elevados, escuchan las descripciones de esos pasatiempos, se absorben en su melosidad pura que está más allá de cualquier cualidad material. La verdad absoluta se halla fuera del alcance de la materia, de modo que ¿cómo podemos hablar a la jiva acerca de ello sin la ayuda de los principios que acabo de describir? ¿Puede la jiva condicionada comprender algo que hace enmudecer y detiene la función mental? No parece que haya ningún método para explicar estos temas excepto el principio de similitud y la lógica del Arundhati Darshan. Los objetos materiales pueden ser diferentes o no diferentes entre sí, y por tanto, la diferencia y la no diferencia no está visible en ellos al mismo tiempo. Con la verdad trascendental no ocurre lo mismo. Tenemos que aceptar que Krishna es simultáneamente diferente y no diferente de su jiva sakti y de las jivas que hay en ella. Este Veda Tattva, diferencia y unidad simultáneas, se dice que es achintya, inconcebible, porque está fuera del alcance del intelecto humano. Brayanath, ¿qué diferencia hay entre Isvara, Dios, y la jiva? Babaji, entiende primero las similitudes que existen entre Isvara y las jivas y luego te explicaré su diferencia eterna. Isvara es la personificación del conocimiento, el conocedor, el que considera o piensa y el disfrutador. Él es autorrefulgente y también ilumina a otros. Tiene sus deseos propios y es el conocedor de todo. La jiva es también la forma del conocimiento, la conocedora y la disfrutadora. Ella es también autorrefulgente e ilumina a otros. Y ella también tiene deseos y es la conocedora de su propio cuerpo. Desde esta perspectiva no hay diferencia entre ellos. Sin embargo, Isvara es omnipotente y en virtud de esa omnipotencia, él es el fundamento de todas estas cualidades que están plenamente presentes en él. Dichas cualidades están también presentes en la jiva atómica, pero en un grado diminuto. Así, la naturaleza y la forma de Isvara y de la jiva son eternamente diferentes entre sí, porque uno es completo y la otra es infinitesimal. Pero al mismo tiempo no hay diferencias entre Isvara y la jiva debido a la similitud de sus cualidades. Isvara es el señor de la Swarup Shakti, la jiva Shakti y la Maya Shakti, debido a que la potencia interna es absoluta. La Shakti es su sirvienta y él es el señor de la Shakti, la cual funciona por su voluntad. Esta es la Swarup de Isvara. Aunque las cualidades de Isvara están presentes en la jiva en un grado diminuto, la jiva está bajo el control de la Shakti. Se ha utilizado la palabra Maya en el Dasa Mula para indicar tanto a la Maya material como a la Swarup Shakti.
Miyate anya iti maya.
Maya es aquello mediante lo cual se pueden medir las cosas. La palabra Maya hace referencia a la Shakti que proporciona conocimiento acerca de Krishna en los tres mundos, es decir, el Chit Jagat, el Achit Jagat y el Jiva Jagat. Krishna es el controlador de Maya y la Jiva está bajo el control de Maya. En el Svetasvara Upanishad 4.9.10 se dice:
Asman mayi srijate vishvam etat. Tasmims chanyo mayaya sani rudaha. Mayan tu prakritim vidyan, mayinam tu maheshwaram. Tasya vaya bhutaistu, vyaptang sarvam medam jagat.
Parameshvara, el señor de Maya, ha creado el mundo donde las jivas están atrapadas por la ilusión de la identificación material. Se debe entender que Maya es su prakriti y que él es Maheshvara, el controlador de Maya. Todo este mundo está impregnado por sus miembros. En este verso, la palabra Mayi se refiere a Krishna, el controlador de Maya, y la prakriti se refiere a la Shakti completa. Las características especiales de Isvara son sus extraordinarias cualidades y naturaleza. Estas no están presentes en la jiva y tampoco puede ésta obtenerlas ni siquiera tras la liberación. En el Brahma Sutra 4.4.17 se afirma:
Jagat vyapara varjam.
La creación, el mantenimiento y el control del mundo trascendental y el mundo inerte es la función de Brahma y de nadie más. Excepto esta actividad relacionada con los mundos Chit y Achit, las jivas liberadas pueden realizar todas las demás actividades. El Shruti señala:
Yato va imani bhutani jayante.
Taittiriya Upanishad 3.1. Él es aquello mediante lo cual se crean y se mantienen las jivas, y en lo cual entran y se vuelven no manifiestas en el momento de la aniquilación. Estas aseveraciones se han hecho solo en relación con el Brahma, y en ningún caso pueden ser aplicadas a las jivas, puesto que en ellas no se hace referencia a las jivas liberadas. Las sastras declaran que únicamente Bhagavan, y no la jiva liberada, lleva a cabo actividades de creación, mantenimiento y aniquilación. Alguien podría pensar que la jiva es también capaz de realizar esas actividades, pero eso daría lugar a la filosofía de muchos dioses, que es imperfecta. El Siddhanta correcto, por lo tanto, es que la jiva no está capacitada para las actividades mencionadas, incluso después de la liberación. Esto establece la diferencia eterna entre la jiva e Isvara, principio que corroboran todas las personas eruditas. Esta diferencia no es imaginaria, sino eterna. No desaparece en ningún estado de la jiva. Por consiguiente, se debe aceptar como dogma fundamental que la jiva es una sirvienta eterna de Krishna. Brayanath, si solo se puede demostrar la diferencia eterna entre Isvara y la jiva, ¿cómo se puede aceptar la unidad? Y si existe unidad, ¿tenemos que aceptar un estado de fusión con Isvara? Babaji, en absoluto. La jiva no es una con Krishna en ninguna etapa. Brayanath, entonces, ¿por qué ha hablado de achintya veda veda, unidad y disparidad inconcebibles? Babaji, desde la perspectiva cualitativa de la naturaleza esencial de la trascendencia, hay unidad entre Krishna y las jivas. Pero por su constitución, Swarup, existe una diferencia eterna entre ambos. A pesar de la unidad eterna, lo que predomina eternamente es la percepción de la diferencia. Aunque la no diferencia eterna es un hecho consumado, la jiva desconoce la naturaleza de esa no diferencia. Lo que predomina siempre es más bien la manifestación de la diferencia eterna. En otras palabras, cuando la diferencia eterna y la unidad eterna están presentes simultáneamente, la percepción de la diferencia es mayor. Digamos, por ejemplo, que hay un hombre llamado Devadatta que posee una casa. Su casa es independiente de Devadatta y al mismo tiempo está identificada con Devadatta. Aunque en ciertos aspectos se puede considerar que es independiente de Devadatta, su característica específica de estar identificada con Devadatta existe eternamente. En el caso de Isvara y las jivas, la no diferencia o unidad no es parte de la identidad esencial incluso en el nivel de Swarup Siddhi, al igual que se puede decir que la casa es independiente de Devadatta y al mismo tiempo está identificada con él. Desde una perspectiva se puede ver como independiente, pero su identidad real es estar identificada con Devadatta. Te pondré otro ejemplo del mundo material. El cielo es un elemento material y hay un fundamento para su existencia. Pero aunque ese fundamento está presente, solo el cielo es realmente visible. Del mismo modo, incluso en la no diferencia dentro de la existencia, hay una diferencia eterna que es real. Y por eso, la diferencia eterna es la única característica definitiva de la realidad esencial. Brayanath, le agradecería que me hablara más sobre la naturaleza eterna de la jiva. Babaji, la jiva es conciencia atómica que posee la cualidad del conocimiento y se la describe con la palabra aham, yo. Ella es la disfrutadora, la pensadora y la que comprende. La jiva está dotada de una forma eterna muy sutil. Igual que las diferentes partes de un cuerpo burdo, las manos, las piernas, la nariz, los ojos, etc., manifiestan una forma muy hermosa cuando se colocan en sus lugares respectivos, el cuerpo espiritual atómico manifiesta una forma espiritual muy hermosa que está formada por distintas partes espirituales. Pero cuando la jiva es cautivada por Maya, esa forma espiritual queda cubierta por dos cuerpos materiales, el cuerpo sutil y el cuerpo burdo. El cuerpo sutil que es el primero que cubre al cuerpo espiritual atómico, es inevitable desde el comienzo del estado condicionado de la jiva hasta su liberación. Cuando la jiva transmigra de un cuerpo a otro, el cuerpo burdo cambia, pero no el cuerpo sutil. Por el contrario, en el momento en que la jiva abandona el cuerpo burdo, ese cuerpo sutil transporta todos sus karmas, actividades fruitivas y deseos al siguiente cuerpo. El cambio de cuerpo y la transmigración de la jiva se realizan mediante la ciencia del Panchagni, los cinco fuegos, descrita en los Vedas. El sistema del Panchagni, como la pira funeraria, el fuego de la digestión y la lluvia, ha sido descrito en la Chandagya Upanishad del Brahma Sutra. La naturaleza condicionada de la jiva en el nuevo cuerpo es el resultado de las influencias de sus nacimientos anteriores, y esta naturaleza determina la varna, casta, en la que nace. Tras entrar en el varnasram, ella comienza de nuevo a hacer karma, y cuando muere, repite el mismo proceso. La primera envoltura de la forma espiritual eterna es el cuerpo sutil, y la segunda, el cuerpo burdo. Brayanath. ¿Cuál es la diferencia entre el cuerpo espiritual eterno y el cuerpo sutil? Babaji. El cuerpo eterno es el cuerpo original y es atómico, espiritual e inmaculado. Ese es el objeto real del ego, el verdadero yo. El cuerpo sutil surge del contacto con la materia y está integrado por tres transformaciones deformadas: la mente, la inteligencia y el ego. Brayanath. ¿Son la mente, la inteligencia y el ego entidades materiales? Y si lo son, ¿cómo es que poseen las cualidades de conocimiento y actividad? Babaji.
Bhumia apo nalo vayu, kang mano buddhya eva cha, ahankara iti yam me, bina prakritir astada, apareyam itastvanyam, prakritim vidime param, jiva bhutam mahabaho, yayedam daryate jagat, etad yonini bhutani, sarvanityu padaraya, aham kritsnasya jagataha, prabhava pralayastata.
Bhagavad Gita 7.4.6. Mi apara óctuple separada, o maya prakriti, energía material, está formada por los cinco elementos burdos: tierra, agua, fuego, aire y espacio, y los tres elementos sutiles: mente, inteligencia y ego falso. Además, o Arjuna, el de los poderosos brazos, yo poseo una tatasta prakriti, que puede ser también llamada para prakriti, naturaleza superior. Esa prakriti se manifiesta en la forma de las jivas. Todas las jivas que se han manifestado de esta para prakriti hacen que el mundo inerte se llene de conciencia. Se dice que la jiva sakti es tatasta porque puede estar en ambos mundos: el mundo espiritual manifestado por mi antaranga sakti y el mundo material manifestado por mi bahiranga sakti. Puesto que todas las entidades creadas se manifiestan de estas dos clases de prakriti, naturaleza o energía, debes saber que yo, Bhagavan, soy la única causa original de la creación y la destrucción de todos los mundos, de los seres móviles e inmóviles. Estos versos de la Gita Upanishad describen las dos clases de prakriti del Sarva Saktiman Bhagavan: la para prakriti, energía superior, y la apara prakriti, energía inferior, también conocidas como jiva sakti y maya sakti respectivamente. La jiva sakti es superior porque está llena de partículas atómicas espirituales, y la maya sakti es inferior porque es material e inerte. La jiva es una entidad completamente separada de la aparasakti, la cual contiene ocho elementos: los cinco elementos burdos, tierra, agua, fuego, aire y espacio, y los tres elementos sutiles de la mente, la inteligencia y el ego. En relación con estos tres últimos elementos, el aspecto del conocimiento es material, no espiritual. La mente crea un mundo falso basando su conocimiento de los objetos sensuales en las imágenes e influencias que absorbe de los sujetos burdos del ámbito mundano. Este proceso tiene sus raíces en la materia mundana, no en el espíritu. La facultad que depende de ese conocimiento para discernir entre lo real y lo irreal, se denomina buddhi, inteligencia, la cual tiene también su raíz en la materia mundana. El ego, ese sentimiento del yo individual que se produce al adquirir el conocimiento anterior, es también material, no espiritual. Estas tres facultades juntas manifiestan la segunda forma de la jiva, que actúa de enlace entre la jiva y la materia, conocida como el cuerpo sutil. A medida que el ego de la jiva condicionada se fortalece, cubre el ego de su forma eterna. El ego de la naturaleza eterna en relación con el sol espiritual, Krishna, es el ego eterno y puro, y ese mismo ego se manifiesta de nuevo en el estado liberado. No obstante, mientras el cuerpo sutil cubra a ese cuerpo eterno, la idea material de uno mismo, que surge de los cuerpos burdo y sutil, se mantendrá fuerte y, en consecuencia, la idea de la relación con el espíritu estará prácticamente ausente. El cuerpo sutil es muy fino y, por tanto, la función del cuerpo burdo lo cubre. Así, la identificación con la casta y demás del cuerpo burdo surge en el cuerpo sutil debido a que está cubierto por el cuerpo burdo. Aunque los tres elementos, la mente, la inteligencia y el ego, son materiales, el ego del conocimiento es inherente a ellos, porque son transformaciones deformadas de la función del alma. Brayanath. Entiendo que la constitución eterna de la jiva es espiritual y atómica por naturaleza, y que dentro de esa swarup hay un hermoso cuerpo de miembros espirituales. En el estado condicionado, ese hermoso cuerpo espiritual queda cubierto por el cuerpo sutil, y la cubierta material de la forma espiritual de la jiva, en forma de la yada sarira, ocasiona su transformación material. Ahora, desearía saber si la jiva es completamente pura en el estado liberado. Babaji. La forma espiritual atómica de la jiva carece de defectos, pero debido a su naturaleza diminuta, es inherentemente débil y, por lo tanto, incompleta. El único defecto en ese estado es que por la asociación con la poderosa Maya Shakti, la forma espiritual de la jiva puede quedar cubierta. En el Srimad Bhagavatam 10.2.32 se dice:
Yeñei ravindaksha vimukta maninas, tvayasta bhavad avishuddha buddhaya, aruya krichchena parampadam tata, patantya donadrita yusmad angraya.
Oh Señor de los ojos de loto, los no devotos, como los gyanis, los yogis y los renunciantes, piensan equivocadamente que están liberados, pero en realidad su inteligencia no es pura porque carecen de devoción. Ellos llevan a cabo severas austeridades y penalidades y alcanzan lo que piensan que es la posición plenamente liberada, pero al menospreciar tus pies de loto, ellos caen de nuevo a una condición muy baja. Esto demuestra que independientemente del elevado nivel que pueda haber logrado, la constitución de la jiva será siempre incompleta. Esa es la naturaleza inherente del jiva tattva, y por eso en los Vedas se dice que Isvara es el controlador de Maya, mientras que la jiva puede estar sujeta al control de Maya en todas las circunstancias. Fin del capítulo 15.